Vamos a hablar del tema del transporte de pasajeros. Estamos en línea con Ricardo del Cauce. Ricardo, un gran abrazo. Buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, Juancito, para vos y toda tu gente. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Y bueno, esto de, viste, es más una muletilla que si yo me pongo a pensar en la pregunta que te acabo de hacer de cómo andás. Bueno, la verdad que espero que en lo personal, dentro de todo, muy bien. Pero lógicamente que dentro de la rama de actividad, porque vos con tu familia llevan adelante el servicio de transporte urbano de pasajeros, estamos hablando de un tiempo muy complejo el que se está viviendo en este momento.
Mirá, Juancito, si no te quepa duda que esto es así lo que estás diciendo, pero el problema más grande que uno tiene en todo esto es cuando vos tenés empleado, ¿viste?
Claro.
Cuando vos tenés empleado y llega el día de pago y no tenés el dinero para pagar los sueldos. Ese es el problema más grave que tenemos, ¿viste? Uh-huh. Eso es lo que más te duele, lo que más te molesta, pero bueno.
En tu empresa,
la decisión que
Ricardo,
tomaron,
exacto.
Sí.
¿Cuántas personas a cargo tenés?
28. 28, de los cuales, vos analizás, 28 es mi empresa. Uh-huh. Vos tenés que analizar aproximadamente 60 entre las tres empresas.
Claro.
¿Viste? 60 directamente. Uh-huh. Después tenés que agregarle unos 30 y pico más. Entre todo lo que son indirectamente, aquí uh-huh. un tornero, por darte un ejemplo,
claro.
que hace toda una cantidad de gente que también trabaja y cobra su honorario por el trabajo hacia la empresa.
Uh-huh.
Es la parte que más te complica. Lo demás, bueno, no nací con una empresa ni nada por el estilo, así que no te preocupa tanto.
Uh-huh.
Lo que sí te complica es esto porque esos muchachos que están con nosotros acá, justamente su vida es el sueldo que la empresa le paga. Y
exacto.
Cuando vos no tenés con qué, se complica mucho y se te complica no solamente en la cabeza por el tema de dónde sacar los fondos, sino también en el corazón, porque después de 30 años de servicio y de convivir prácticamente todos los días con ellos, se hace, no que una amistad, pero sí algo muy cercano, ¿viste?
Uh-huh. Ricardo, siempre, bueno, venimos hablando acerca de esto, convengamos que los subsidios, si la memoria no me falla, se implantaron en la época de Duhalde, ¿no?
Los subsidios nacen en el gobierno de Duhalde cuando Remetnikov, ministro de Economía de ese gobierno,
uh-huh.
Saca el 1-1, ¿te acordás?
Sí.
Que estábamos en convertibilidad.
Sí.
Ahí nacen los subsidios porque de... O sea, estábamos en un peso, un dólar.
Sí.
O sea, el boleto valía un dólar. Entonces, cuando sacan la convertibilidad, pasa un peso, 3,40 dólares.
Uh-huh.
Ahí nacen los subsidios, que la verdad fue una muy buena idea, que tampoco fue una idea argentina. Esto es algo traído del mundo, porque en el mundo, en una gran cantidad de lugares, es subsidiado el transporte. Es subsidiado y si no es estatal. Estatal, cuando es estatal, es totalmente a pérdida.
Uh-huh.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces, acá justamente lo hicieron bien. Esto era muy sencillo. Un dólar, un peso. Pagar el colectivo era sencillo porque un peso tenía el mismo valor que el dólar.
Uh-huh.
¿Qué pasaba? Cuando se pasó a 3,40, el mayor usuario del colectivo, el empleado estatal, de todas las cosas que tienen los estados, en el uh-huh. estado provincial, municipal, nacional. Entonces, era muchísimo más caro aumentar los sueldos a todos los estatales para que puedan pagar el boleto colectivo que el subsidio al transporte.
Claro.
Entonces se subsidió el transporte con un modelo, si no te quiero mentir, creo que inglés. Y bueno, eso fue lo que vivimos hasta el 18, cuando Macri lo saca a los transportes, pero siempre, siempre para el interior del país, siempre el que paga los patos en la Argentina, como toda la vida, esto no es nuevo, yo tengo 67 años y toda la vida fue lo mismo. Acá Capital y parte de Buenos Aires vivieron de todo el interior del país, que es el que produce absolutamente todo lo que se consume en el país, y al que le queda el 15% de lo que produce, porque el otro 85% va al gobierno nacional. Entonces estamos exactamente en lo mismo que tuvimos toda la vida, no es nuevo.
Sí. Ahora, vos sabés que eso, esto que estás diciendo, Ricardo, que es tal cual así, vos sabés que sí, ojalá y yo esté equivocado y alguien me corrija, ¿no? Pero vos sabés que desde la reforma de la Constitución, que
94.
Exacto, no tenemos reglamentada una ley de coparticipación hecha y derecha. Es decir, porque la proporción es esta que vos estás marcando. Es decir, el 85%, si querés, u otras miradas quieren, el 80 o el 70, si querés, de los recursos del Estado, lo maneja la Casa Rosada. Y esto es así desde, no sé, ya digo, estaba la idea de hacer una ley de coparticipación federal. Pero si la memoria no me falla, y ojalá yo esté equivocado porque no me interesa tener razón sobre esto que es tan delicado, porque genera todo esto, es decir, nosotros viste que tenemos este desfasaje. Toda la producción está en las provincias y lo capitaliza, vamos a decir así, la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos una hiperconcentración de la población, el 40% del país vive entonces en este territorio y tenemos ese desfasaje. Toda la producción está en la provincia, pero la concentración de gente mayoritaria está en Buenos Aires. Y ese es un dilema que nosotros tenemos y no tenemos blanqueado, vamos a decirlo de esta forma, cómo distribuimos la riqueza que generamos. Y cómo nos ayudamos a ver si hay en algún territorio que es más rico que otros, cómo ayudamos al que no es tan rico productivamente hablando. Bueno, eso no está hecha la ley. Entonces, mirá, estamos a parches, ¿no?
Totalmente de acuerdo con lo que decís. Aparte, te vuelvo a repetir, fue toda la vida igual.
Exacto.
Como ejemplo, tenemos un ejemplo cercanísimo que es el entrerriano. Nosotros tenemos la presa Salto Grande,
exacto,
que le da luz a todo Buenos Aires, y los porteños pagan más barata la luz que los entrerrianos.
Tal cual.
Entonces, yo me acuerdo también palabras de algunos políticos cuando en el 2003 sube Néstor Kirchner, hasta por ahí, con unas palabras feas, decir que como un provinciano iba a venir a manejar la República Argentina. Parece que los que están destinados a manejar la Argentina son únicamente los porteños. Uh-huh. Pero bueno, es lo que vivimos toda la vida en Argentina.
Tal cual.
No es
nada.
Y si no estoy descubriendo nada.
No. Mira, y ya vamos a pasar bien al momento presente, pero y si no, viste lo que nos pasa, que nos aporteñan nuestros funcionarios nativos de los territorios de las provincias, ¿viste? Se aporteñan.
Es que justamente queda así, no te quepa la menor. Pero mirá, te da bronca, sinceramente te da bronca. Por darte un ejemplo.
Sí.
Yo me toca viajar a Buenos Aires. Tengo un auto nastero,
sí.
Le echo acá lo justito para llegar hasta Zárate.
Sí.
¿Por qué? Porque en Zárate he hecho a muchísimo menos valor la nasta. Uh-huh. En Zárate, uh-huh. 145 kilómetros.
Sí, señor.
Ni hablar de entrar a capital, mucho más barato todavía. Entonces, seguimos en la histórica, no cambia absolutamente nada, siempre lo mismo. Vos imaginate que ahora la Nación le dio al AMBA y al CABA más plata de subsidios y encima tarifa, porque ahora aumentaron la tarifa de los colectivos.
Las dos cosas,
y le sacó totalmente los subsidios al interior del país.
Si la plata para cubrir justamente el valor del boleto, que evidentemente, Ricardo, sacando cuentas, cuando arrancaste la charla que repasábamos el origen de los subsidios, cuando salimos de la convertibilidad, y el dólar entonces valía un peso, y entonces ahora el boleto sigue valiendo lo mismo, entonces un dólar.
Tendría que valer.
Claro.
Tendría que valer. Ese es el tema. Ahí está el problema, ¿me entendés? Ahí está el problema. Lo que pasa que vos, para que el boleto valga un dólar, la gente, el que viaja, el que le toca tomar el colectivo, tendría que tener sueldo para poder pagar el boleto un dólar.
Absolutamente. Es que entonces,
ese es el otro problema.
Claro.
Porque nosotros es muy fácil esto. Ayer salió un estudio de costos de la Municipalidad de Paraná, de la propia municipalidad, uh-huh. el costo del subsidio, del colectivo sin subsidio, da 1.023 pesos el boleto. Uh-huh. perfecto, y hecho por el municipio, no hecho por las empresas, clarito.
Sí.
Entonces, vos imaginate, 1.023 pesos el boleto a un empleado de comercio, vamos a ponerle acá en Gualeguaychú, que tiene horario cortado y va 4 veces al centro a trabajar. Tiene 4.000 pesos de boleto por día.
Exacto.
¿Me entendés? Uh-huh. ¿Cómo se le va el sueldo en boleto de colectivo? Entonces, alguien está equivocado en los números que está manejando y que no somos nosotros, justamente, ¿viste?
Ricardo, justamente repasando, si nosotros tomamos el transporte público de las provincias, esto nos lo has marcado vos, pero vamos a repetirlo, porque el tema está en, justamente cuando hablábamos, porque hemos hablado con tu hijo, ¿no es cierto?, que también nos...
Sí, con Jorge.
Exacto, que nos ha explicado justamente, está este índice de pasajero por kilómetro, por ejemplo, y entonces, exacto, bueno, se tiene un índice determinado en semejante cantidad de población, bueno, perfecto. Ahora, las provincias, el transporte de las provincias, ¿qué porcentaje es en comparación?
La verdad te digo, no lo conozco exacto, pero te puedo...
aproximado.
Te puedo decir que, mirá, eso se llama IPK.
Exacto.
Índice pasajero kilómetro. Perfecto. Vos imaginate que nosotros tenemos un IPK que no llega a 2.
Uh-huh.
O sea, 2 personas suben en el kilómetro al colectivo. Y cualquier empresa de Buenos Aires, no hablemos por decirte de las más populares, las 60, uh-huh, las 132, las grandes, tienen mínimos 0.39, saca la cuenta. 39 kilómetros pasajeros en un kilómetro.
Claro.
Encima tienen vueltas de 6, 7 kilómetros. Y nosotros, la vuelta nuestra tiene 23 la línea 4 y 21 la línea 1. Ay. Vos fíjate, los kilómetros que recorres en un colectivo en Gualeguaychú por el boleto, a lo que recorres en Buenos Aires con el otro boleto, porque ese que hay ahora en Buenos Aires de 270 es una mentira, porque ese es para 3 kilómetros, o sea, hace lo que en Buenos Aires tienen 100 metros las cuadras, es unas poquitas cuadras, y te tenés que bajar porque ese boleto no te sirve más, tenés que pagar el que sigue, que es mucho más caro.
La otra sección, como le decíamos antes, ¿no?
Exactamente.
Ricardo, si vamos a repasar, ¿qué pasó en el 2018? Como vos decías, saca Macri, ¿qué es lo que sacó Macri?
31 de diciembre del 2018, Macri hace el famoso pacto fiscal aquel, no sé si te acordás, con,
sí,
los gobernadores.
Sí, sí.
Y sacan entre ellos los subsidios al transporte que estaban por ley, hasta el año 2025. Era una ley, y para voltearlo sabes que precisas otra ley,
uh-huh,
no un decreto ni nada por el estilo, otra ley. Macri lo saca, arregla con los gobernadores, uh-huh, y acá viene el quid de la cuestión, porque hay una mentira o de Macri o del gobernador nuestro en ese momento, que creo que era Bordet, si no me equivoco.
Uh-huh.
Porque según Macri, al sacar eso le pasa muchísimo más dinero a todas las provincias,
uh-huh,
que el que recibían antes.
Lo recuerdo.
Pero viene por coparticipación federal, que es otra cosa totalmente distinta a lo que eran las compensaciones tarifarias al transporte.
Claro.
¿Me entendés? O sea, al venir por coparticipación federal, la provincia puede usarlo para lo que quiera. No es que esté obligada a dárselo a la empresa.
Claro, el fondo compensador tiene el destino fijado.
Exactamente. Entonces, ahí pasamos a cobrar el 43% de los subsidios que recibíamos. Eso no es nada. Nos quitan el gasoil subsidiado. Nos quitan el gasoil subsidiado, que nunca más volvió. ¿Me entendés?
Uh-huh.
O sea que mirá de cuándo viene. Estamos en el 24. Ya viene del 18, 19, uh-huh, porque era el último día del 18, 19. O sea que el problema empezó ahí. Se empezó ahí y después se siguió con el tema que Gualeguaychú, por darte un ejemplo, nunca tuvo la tarifa que desgraciadamente tenía que tener. Uh-huh. Vos siempre viste, sí, mirando las escalas provinciales, vos veías que Gualeguaychú siempre fue la más barata de Entre Ríos.
Sí.
¿Por qué? Porque los consejos deliberantes anteriores nunca te dieron la tarifa que tenían que darte, nunca te la dieron en tiempo y forma. Estábamos 5 o 6 meses discutiendo pavadas, porque era algo que no tenía discusión. Hay inflación, hay aumento, uh-huh, y todo sube, así de clarito.
E incluso recuerdo, bueno, Ricardo, un detalle más a todo esto. Lo del boleto escolar, aquí en Gualeguaychú.
Sí, señor, es cierto.
Fue el capítulo final, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, pero bueno, acá puede haber una confusión, vamos a aclararlo.
Sí.
Acá lo que quedó gratis, que el autor de eso fue Bailo,
sí,
fue el boleto escolar primario.
Sí.
El secundario, terciario, universitario, salió por ordenanza en el gobierno de Piaggio,
sí,
y lo paga el municipio. Nosotros lo cobramos por el municipio.
Ahí va.
¿Cómo? Como están todos los controles de SUBE, vos tenés todo clarito por SUBE, entonces tenés por ese lado el pago del municipio.
Entonces, ¿el boleto escolar sigue igual?
Bueno, es una de las cosas que tenemos que charlar, claro, con este nuevo gobierno, aunque vos también, al ser una ordenanza, para que sacarlo precisas otra ordenanza.
Claro.
No lo podés sacar al estilo como hizo el presidente con esto, uh-huh, que lo sacó porque el presidente sacó por palabras, porque ni siquiera creo que hay un decreto firmado ni nada, uh-huh, sacó los transportes al interior del país, cuando el fondo compensador también es una ley. Por eso en este momento hay reunión entre gobernadores y muchos intendentes para ir a la justicia por,
exacto,
el tema de los subsidios.
Sí,
¿Por qué? Porque es una ley, vuelvo a repetirte, lo saca otra ley.
Uh-huh. El subsidio es una ley y el fondo compensador es una ley.
Es una ley, exacto.
En realidad, como hablábamos también con tu equipo, ¿no? Es decir, es un fondo compensador, no es subsidio en sí, digamos, ¿no?
Esas son dos cosas totalmente distintas, lo que es un fondo compensador a lo que es un subsidio.
Uh-huh.
Aunque de fondo, digamos, es más o menos lo mismo,
sí, sí,
pero
sí,
no es lo mismo.
Está.
Son dos cosas muy distintas.
Ricardo, entonces, hasta tanto, si no hay reformas, vamos a, en abstracto lo estoy diciendo, el boleto primario queda gratuito y se sigue haciendo cargo en los papeles, digo, el boleto de secundario y terciario, el municipio.
Mirá, nosotros estamos pidiendo que el boleto primario vuelva a cobrarse, porque, uh-huh, vos tenés un problema.
Sí.
Lo que no cobras como boleto primario, por supuesto que lo ponés en el boleto único.
Uh-huh.
¿Me entendés?
Sí.
Porque vos no podés dejar de cobrarlo. Lo pasás al costo del boleto único.
¿Que hoy cuánto está en este momento?
El boleto único, sí, 200 pesos hoy.
Está.
200 pesos del cual, de esos 200 pesos netos, los pagan únicamente el 26% de los usuarios. Porque el otro 64% lo tienen atributos sociales, pagan el 45% del boleto. Lo demás lo paga la nación.
Claro.
Pero ahí es un subsidio al boleto, a la persona.
Sí, al pasajero, ¿entendés? Digamos.
Y al pasajero, uh-huh, exactamente.
Uh-huh.
Exactamente. Lo hicieron todo tan complejo, tan complejo a esto. Fue, desgraciadamente, de fondo tenés que pensar que los subsidios al transporte de fondo fueron un gran negocio. ¿Tá? Acordate que por esto está preso Jaime, está preso Sirigliano.
Uh-huh.
Sirigliano como transportista, Jaime como ministro de transporte.
Pero, como siempre, el pato lo paga.
Alma chiquito.
Exacto.
Olvidate.
Uh-huh. Como siempre.
El pato de la boda, el chiquito,
sí,
siempre.
Sí. Ricardo, y en este momento, entonces, ¿cómo estamos? Porque, es decir, vos decías, arrancábamos la charla, ¿no se tiene dinero para pagar los sueldos?
Mirá, Porque tengo entendido simplemente que el gobernador Frigerio dijo que enero y febrero él se hacía cargo de los sueldos, digamos, de lo del fondo compensador tanto provincial como nacional para poder pagar los sueldos. Perfecto. Sí que ayer el intendente Davico participó de una reunión en Paraná con todas las ciudades, los intendentes de todas las ciudades que tienen transporte urbano. No sé cuál fue el resultado de esa reunión.
Bien.
Por el tema, porque el problema es de Gualeguaychú, es de Concordia, de Paraná, de Uruguay, de La Paz, de Chacarín, sí. Las ciudades que tienen transporte urbano.
Uh-huh. ¿Viste? Ricardo, viste que estuvo la noticia de que Paraná, por ejemplo, cortaba a las 2 de la tarde el transporte.
Sí.
¿Acá cómo estamos? ¿Con una medida similar o estamos parados directamente?
No. Acá estamos funcionando con un servicio malo, la verdad, hay que ser sincero. Malo por el hecho de que no podés circular para la cantidad de pasajeros que hay, por lo que vale el gasoil. Uh-huh. Porque si no, es muy sencillo, recaudás 10 y gastás 15 gasoil, es muy difícil poder seguir andando. Uh-huh. Acá estamos andando en horarios con una frecuencia mucho más larga, y después de 1 a 4 de la tarde no circulamos, pero a las 4 de la tarde arrancamos de nuevo hasta las 10 de la noche.
Ahí está.
O sea, acá no paraste tipo Paraná. Uh-huh. Digamos, es otra forma de economizar gasoil. Claro. Porque el horario en que no moves prácticamente a nadie.
Claro. Más que nada cuando arranca el comercio, digamos, ¿no?
Exactamente.
Ricardo, cuenten con nosotros, todos ustedes, los prestadores del servicio, que son los que llevan adelante una concesión, porque los itinerarios, las líneas, bueno, son un acuerdo con el Estado municipal, vamos a decirlo de esta manera, y ustedes llevan adelante el servicio.
Un contrato existe.
Exacto. Ricardo, estas modificaciones de los horarios o de los trayectos o de lo que ustedes necesiten, nos envían la información y la publicamos para en el mientras tanto, porque después, bueno, por supuesto que va a surgir lo que necesiten, cuenten con nosotros, comunicados de la FATAP, de las reuniones aquí en la provincia, a ver cómo viene lo de la negociación, pero en el mientras tanto, si hay modificaciones de horarios, de frecuencias, de lo que sea, acá estamos a disposición.
Juancito, te agradezco muchísimo y déjame aclarar algo más.
Sí, cómo no.
Lo bueno de este gobierno que entró el 10 de diciembre del año pasado es que se ha preocupado, nos ha atendido tanto personalmente como por teléfono, ¿entendés? O sea, están con nosotros, digamos, nos acompañan en el tema de esta pelea, llamémosle, uh-huh. Por el tema subsidio, por el tema boleto, por todo eso. Uh-huh. Es más, te contaba justamente que ayer hubo una reunión del gobernador con los intendentes por este tema.
Uh-huh. ¿Quién es el responsable de transporte de la provincia, Ricardo? ¿Te acordás?
Sí, es como...
Si no, no te hagas problema.
El César, creo. Ajá, que es el apellido, que era intendente de Crespo.
Ahí está.
Él está a cargo de transporte. Y también nos atendió, fuimos a una reunión a Paraná, también nos atendió él. Uh-huh. No, por lo menos en ese aspecto distinto, en los 8 años de Bordé, por darte un ejemplo, nunca nos atendió. Nunca, 8 años. O sea, hablábamos directamente con quien estaba en transporte, con la veces que se podía hablar.
¿Con Landra?
Exacto, con sí, pobre Landra, justamente, con... Uh-huh. Landra, y después quedó este chico que es abogado, Maximiliano Villa. Uh-huh. Bien. Así que bueno, ese es el panorama de hoy. Yo soy un convencido de algo, estoy totalmente convencido que alguna solución se va a llegar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno, porque vive en Gualeguaychú, pero lo mismo han de pensar los de las otras ciudades. No podés dejar una ciudad como Gualeguaychú sin transporte urbano, que está cada vez más grande, y que aparte de estar más grande, los barrios y todo lo que se hace cada vez más lejos.
Claro.
Entonces es imposible, sino es el único acceso, digamos, barato que tendrías al transporte. Esa es la vuelta, buscarle que siga siendo barato. ¿Me entendés? Uh-huh. A ver cómo se hace para que poder seguir. Igualmente, los culpables de todo esto, porque vos no te olvides que acá también normalmente, te digo porque lo he escuchado, lo he leído, las empresas esto, las empresas lo otro, los empresarios se roban esto, lo otro, eso lo he visto miles de veces. Uh-huh, uh-huh. Así que, pero acá vos no te olvides que yo no aumenté el gasoil, ¿tá? Yo no manejo la inflación, ¿entendés? Todos los problemas que vienen no son generadas por nosotros, todo lo contrario, nos generan el problema a nosotros. Así que bueno, de alguna forma calculo que esto se va a solucionar. Uh-huh. No sé si hoy, si mañana, si el mes que viene, no sé, pero alguna solución se va a llegar.
Sí, porque además, bueno, es como un cortar camino, echarle la culpa a alguien, es decir, vos, yo conozco, lógicamente, son formas de pensar en donde vos, por el solo hecho de ser empresario, ya estás en, no
ya
sé.
Está listo.
Exacto,
ya está listo.
Ya estás, estás condenado por el hecho de ser empresario. Sí, y entonces, así no, digamos, no es el asunto, y además, a ver, uno tiene un emprendimiento porque quiere, necesita ganar con el emprendimiento. Entonces, tener una renta tampoco es pecado. Es decir,
aparte, es totalmente cierto lo que está diciendo Juan. Aparte, vamos a ser sinceros en otra cosa. Uh-huh. Yo, si me decís que soy empresario porque tengo una empresa, bueno, bienvenido, porque la palabra viene así.
Sí.
Pero el empresario que se habla en la Argentina no somos justamente nosotros. Ponerle los empresarios a los grandes monstruos que manejan la Argentina, uh-huh. que manejan el poder de la Argentina.
Sí.
Seamos sinceros, porque el poder de la Argentina está manejado por un grupo de 8 o 10 grandes empresarios que manejan todo.
Sí, sí.
A cual los políticos son adeptos a ellos y nada más. Es así.
Es tal cual. Además, Ricardo, una cosa que bueno que nosotros, mirá que venimos conversando hace mucho tiempo, ¿eh?
Rato.
Exacto. Y a ver, los empresarios son poderosos porque las diferentes administraciones le dieron el poder. Es decir,
no te quepa la menor duda,
hicieron la ingeniería judicial, judicial y en los hechos, para que ellos sean justamente los que cortan el bacalao. Es decir, cuando se hace, porque uno entiende, ¿no? Porque es fácil, es decir, a ver, fácil no, pero en el mano a mano de una charla, entonces, la culpa la tiene el rico por el solo hecho de ser rico, si yo justamente la estoy pasando mal, entonces a alguien le tengo que echar la culpa. Entonces, pero ese rico que tiene esos márgenes se los dieron.
No te quepa duda.
No es que vino el empresario y tomó, digamos, por asalto la rosada, sino que, e incluso hay caso por caso, no vamos a comparar lo que es una empresa de un vecino mío con una empresa, no sé, como son, por ejemplo, las de Internet, por ejemplo, que tienen a veces hasta más riqueza que varios países juntos.
Para la menor de las dudas.
Entonces, no son todos lo mismo. Así que, mira, Ricardo, de vuelta, estamos a disposición, somos los vecinos de siempre, a ver si podemos entonces, cuenten con nosotros para hacer circular toda la información desde la rama de actividad de ustedes, el usuario que diga lo suyo también, es decir, ojalá, ahí está Defensa del Consumidor, está la ciudadanía en general, pero que ustedes tengan la palabra asegurada en lo que nosotros podamos, contá con eso.
Juancito, te agradezco en el alma, linda charla, a veces, desgraciadamente, no habría que aclararlo a esto, porque esto es vos popular en Argentina, uh-huh. Estamos metidos en el comercio, en este tipo de cosas, lo conocés de todos lados. Pero vos imaginate que en el transporte urbano, que es lo que yo ando, uh-huh. de lo que soy vicepresidente de ATAPER de la provincia, uh-huh. y estoy en FATAP, que es la nacional a la cual está nucleada ATAPER, se está formando un monstruo, la famosa DOTA, la 28, la que andaba por General Paz, no sé si te acordás, verde uh-huh. y blanco, lo que uh-huh. digo. Uh-huh. Y bueno, la DOTA hoy en día tiene, creo que 60 líneas, 3,000 y pico el colectivo, no sé cuánto empleado, y viene absorbiendo todo. ¿Por qué? Porque a su vez fabrica el colectivo, porque tiene la carrocera, fabrica el chasis, porque antes no importaba, ahora lo fabrica en la Argentina.
Claro.
Lo único que está, y claro, ¿y cómo hacés, cómo competir con esos monstruos?
Claro. Bueno, convengamos lo de siempre, ¿no? De fondo.
Pero vos sabés que tendría que haber algo que no dejara eso.
Claro, pero y bueno, tendría, pero es que
haber algún...
es que ahí está la ingeniería judicial, digamos. Dota, por ejemplo, existe porque le dan las herramientas para que exista, digamos. Esto es así, no es que Dota viene y toma por asalto, le nubla la mente, digamos, a los dirigentes, y Ricardo,
sin duda tenemos una democracia muy cara, desgraciadamente, pero bueno, es lo que tenemos. Gracias a Dios tenemos democracia.
Tal cual. Ricardo, un abrazo, y bueno, lo que te digo, a todos tus colegas, aquí estamos al servicio, ¿no? Nosotros no nos olvidamos que somos vecinos.
Juancito, te agradezco en el alma, hermano. Tenemos una muy buena relación de hace muchos años. Te conozco, sé quién sos. Un gran tipo. Estuvimos juntos en el autoclub, así que...
Sí, señor.
Unos años de trato. Así que, y lo mismo, vos contá conmigo para lo que yo pueda informarte desde ya. Contá conmigo.
Hasta la vuelta, Ricardo. Muchas gracias.
Abrazo grande, Juan.